Buenos días, Miki. Un hermoso primaveral día y recién terminaron de bombardearnos, así que espero que... Yo hablé con los muchachos de Hamás y les dije, mientras transmito para Radio Jai, muchachos, apunten para otro lado.
Bien, ellos lo tienen claro. Yo sé que usted los maneja desde hace mucho.
Sí, sí, pero también sé que escuchan Radio Jai.
Claro, sí, nosotros nos dimos cuenta porque Ahmad, cada vez que usted habla, dice, paren un ratito que Horn tiene que hacer el informe. Bueno, ¿quiere contarnos un poquito, Horn, cómo pasó la noche y cómo ha comenzado este día y cómo están las operaciones militares y qué se sabe? A ver, denos el panorama porque, claro, a esta altura yo me imagino que usted ni nadie en Israel se puede habituar, pero esto ya, primero que no la primera experiencia, pero... El desgaste, los días, hacen que haya cierta habitualidad en la locura de la normalidad. Cuéntenos.
Sí, yo exactamente, Miki, para nosotros quienes vivimos en las cercanías de la Franja de Gaza, estamos acostumbrados a cada tanto nos tiren y cada tantos años haya un otro round, un poco más largo, un poco más corto. Ayer a la noche, por lo menos, nosotros, todos los que estamos... cerquita de la Franja de Gaza, nadie durmió porque la artillería israelí, los tanques israelíes y la Fuerza Aérea israelí bombardearon la Franja de Gaza sin parar, por lo menos hasta las 3 de la mañana. Acá todas las casas temblaban, yo decía en chiste, salía al jardín a ver si me pusieron un cañón en el jardín, pero no. Y hubo algo muy interesante, muy interesante. Nosotros hablamos todo el tiempo de la guerra psicológica. El vocero de Tzahal en inglés publicó un comunicado un tanto en la nebulosa. Después empezaron a decir que está mal traducido, pero en todas las redes sociales, en la mayoría de los diarios del mundo, saltó que Israel entró a la Franja de Gaza con fuerzas terrestres. Fue una medida inteligentísima, la gente del Hamás enseguida lo compró, más allá de las declaraciones que si van a entrar que vengan, lo vamos a estar esperando, tenemos varias sorpresas para ustedes. Lo que hizo que inmediatamente suenen las alarmas internas en el Hamás y la mayoría de los irregulares bajen a las... los túneles subterráneos, a lo que se llama el metro de Gaza, en la frontera, en la parte norte, y la Fuerza Aérea bombardeó y los cañones bombardearon enterrándolos en las propias túneles. Uh-huh. Ahora, eso es una cosa, pero yo insisto, a una organización terrorista perder 20, 30, 50 hombres, poco les interesa. Siguieron los bombardeos, ellos tiraban, nosotros tiramos. Hace pocos minutos hubo un fuerte bombardeo a la ciudad, yo creo que esta vez Ashkelon, creo que es la ciudad más bombardeada. También a nosotros, siempre nos tienen presentes, cada tanto nos tiran para recordarnos que nos siguen queriendo. Lo que queda claro es que no se sabe cuánto tiempo más va a durar, ya se va a reunir el Consejo de Seguridad, así que seguramente un par de días más y esto va a terminar. Pero aquí la mayor preocupación son dos. Una con respecto a la Franja de Gaza, ¿qué quiere conseguir Israel? O sea, el ejército tiene claro, presentó un programa de trabajo, el Gabinete de Seguridad se lo autorizó y trabajan de acuerdo a eso. Pero no... El plan no es sacar al Hamás de la Franja de Gaza, ni mucho menos. O sea, la idea, según dicen todos, es debilitarlo, es llevarlo a pensar que la próxima vez que quiera hacer algo parecido, lo piense dos veces. Yo tengo mis serias dudas, pero bueno, ¿quién soy yo para dudar? Pero mucho más grave que esto es lo que está ocurriendo en el frente interno, en las ciudades donde vivían hasta ahora en armonía judíos y árabes, que hay encendido una mecha que va a ser muy difícil pararla, pero de odio, y aparte todo el mundo acusa al otro lado de que viene gente de afuera. Y ahora vos ves, Miki, queridos oyentes, por la televisión, viejos habitantes de Lut, judíos y árabes o de Aco, y te das cuenta que no son, que ellos viven bien. Evidentemente acá vino gente de afuera, de la parte, dicen, del lado judío que vinieron a cuidar las casas porque los árabes las incendian. Del lado de los árabes dicen que vinieron colonos de Judea y Samaria. Pero el entretejido de la vida común, mañana, pasado, dentro de dos días, lo de la franja de Gaza termina, y acá hay que ocuparse del tema interno, que es mucho más preocupante que el frente con el Hamas.
Sin lugar a dudas, lo decía justamente ayer el primer ministro Netanyahu, decía, estos son los dos frentes que Israel en este momento tiene y hay que poner orden interno, más allá del combate. Quiero hacerte una pregunta, algo que dijiste, en lo que hace la operación militar. Dijiste, Israel no pretende sacar al Hamas. La pregunta, y yo sé que es muy compleja, ¿existiría la posibilidad, porque una cosa es decirlo y fantasearlo, pero ¿existiría la posibilidad de sacar al Hamas, de extirpar al Hamas de la Franja de Gaza? ¿Hay un cálculo de cuántos son los militantes del Hamas? Porque cuando uno ve, o más o menos sigue, sobre todo los medios gazatíes, no parecen pocos.
Ah, teníamos bien, Miki.
Sí. ¿Y qué pasó? ¿Sonó la alarma?
Teníamos bien, mira. Gracias. Con esta pregunta, mira, acá hay que remontarse varios años atrás y ver cuál es la política de Israel con el Hamas. Uh-huh. No olvides que desde hace un año el primer ministro Netanyahu autoriza la entrada de plata de Qatar. O sea, acá hay un juego de ida y vuelta, ¿no? Un juego bastante perverso. Por un lado el Hamas es mi enemigo, pero por otro lado lo fortalece mandándole plata. Y recién escucharon un debate muy interesante en televisión. Pero vos fíjate cómo es esto. Con la Autoridad Nacional Palestina, con Abu Mazen, mejor, peor, hay coordinación de seguridad. Uh-huh. Y hace varios años que la política de este gobierno es debilitar a Abu Mazen. Ahora, vos debilitas a Abu Mazen, fortaleces al Hamas, porque dejar entrar plata es fortalecer el Hamas. Pues si va a haber hambre.
Te escuchamos, si tenemos algún problema. A ver si te mueves un poquito en el jardín para escucharte mejor.
No quiero asomarme demasiado.
Sí, me imagino.
Sí, ahora me escuchan mejor.
Mucho mejor. Sí, gracias a Ahmad, gracias a Ahmad que lo está permitiendo.
Abu Mazen quiere al Hamas de la misma manera que lo queremos nosotros, no lo quieren. Uh-huh. Pero si vos al único con el cual bien o mal tenés algún tipo de coordinación, lo debilitas y dejás entrar plata y dejás que siga creciendo el gobierno del Hamas, una cosa es lo que yo digo, pero otra cosa es lo que yo hago. Y por otra parte, el Hamas ya está en todo el sistema administrativo de la franja. El 80% de los empleados de la UNRWA, uh-huh, que es el ente de las Naciones Unidas para atender el tema de los refugiados palestinos, que se ocupa de repartir plata y de educación, son gente del Hamas. O sea, el ciudadano común de Gaza, la caja de alimentos no la recibe de la UNRWA, la recibe del Hamas. Es un tema muy, muy complejo. Solo me permito recordar que el Hamas llegó a las elecciones democráticamente y lo primero que hizo fue matar a 400, si la gente tiene poca memoria, matar a 400 representantes de la OLP y echar a Dahlan en el exilio, ya ni me acuerdo en qué país árabe. O sea, a ver, digamos, la mayoría de los habitantes de Gaza quiere vivir en paz. Antes de que el Hamas fuera gobierno, los israelíes iban a la franja de Gaza. Yo mismo íbamos a comer, a arreglar el coche, a hacer compras, íbamos a la playa. Y la mayoría de los habitantes de la franja de Gaza venían a trabajar a Israel. Desde que está el Hamas, tardó un tiempo y eso se acabó. Entonces, ¿quién perdió? Ahora, obviamente, como dicen siempre, bueno, y vamos a sacar al Hamas, ¿y quién va a venir? Entonces, a veces aplican el viejo axioma de más vale malo conocido que bueno por conocer.
Mirá,
no sé si fui suficientemente claro, Miki.
Fuiste muy claro, pero me parece que más malo va a ser difícil, aunque siempre la vida puede haber más malo y más en este tipo de movimientos, si le agregas todavía el factor de que Irán está siendo el gran sponsor, además de Qatar, de Hamas, obviamente la complicación es mayor, por llamarlo así. Finalmente, si uno mira el escenario, diría, esta guerra es una guerra del proxy de Irán en la franja de Gaza con Israel para no tener una confrontación directa con Israel, que tiene en otro plano, digamos, de vez en cuando hay alguna situación ahí en las turbinas LE, en las nucleares, en alguna planta, en lo que pasa, pero como no quiere una confrontación militar directa, lo que hace en este caso es utilizar al Hamas y alimentarlo con este arsenal enorme, entre otras cosas, de cohetes. Una situación que, otra vez, es tan compleja. Y quiero la última sobre eso, antes de volver a la situación interna, un momento.
Permitime un segundo, Miki.
Sí, claro.
Hay un dato. Mañana, uh-huh, es el día, se recuerda, los palestinos recuerdan el día de la Nakba. Uh-huh. Ya el Hamas está calentando, como se dice, los motores en Judea y Samaria, en la margen occidental, para que ya haya incidentes, para que ya haya manifestaciones. Hay manifestaciones en Jordania, e incluso miles de personas marcharon hacia la frontera entre Jordania e Israel, el ejército y la policía los paró. Ahora, cuando en el mundo árabe se empiecen a escuchar voces, porque todo el tema, nadie los quiere jamás, pero cuando se toca el tema del Aqsa, salta todo el mundo, sean sunitas o chiitas, más moderados, menos moderados, y el Hamas lo supo fogonear. Ahora, un simple recuerdo geopolítico, el 60% de los habitantes del reino de Jordania son palestinos. Uh-huh. O sea, Jordania necesita el Hamas como un agujero en la cabeza, pero tampoco puede permanecer pasivo ante las protestas de la población, porque prefiere que vayan y protesten en la frontera enfrente de la embajada de Israel, que protesten contra el rey. Y en Egipto ya se están alzando voces. El que guarda un silencio por ahora, hasta el momento interesante, son los países con los que firmaron los últimos acuerdos de normalización. Más allá de que llamaron a la tranquilidad con el tema del Aqsa, hasta ahora no se habló ni de manifestaciones, ni de expresiones del gobierno. Sí, llamaron a la cordura, al diálogo, a guardar la paz. Por eso, como vos bien decís, Miguel, el ajedrez este del Medio Oriente es tan complicado que vos movés una ficha y puede modificar absolutamente todo el tablero. Y te voy a dar una bomba política que seguramente, porque también hay política. Bennett anunció que lo que el tan llamado bloque del cambio, el gobierno de cambio, ahora no va a funcionar porque no puede haber un gobierno basado en un partido político árabe y el apoyo de los partidos políticos árabes desde afuera, con lo cual empezaron todas las expectativas. Los comentarios dicen que bueno, que va a ir un gobierno de derecha, que es el bloque de Netanyahu y él, y probablemente convencerlo a Guido Saar de que vuelva a sentarse con Netanyahu y convencerlo a Gantz que se agregue a este tipo de gobierno. Quedan varios días por delante todavía para que a Lapid le venza el mandato, y acá vos sabés que de un minuto a otro la cosa puede cambiar. Y un último tema con respecto a mejor o peor. Mi papá, que era un hombre inteligente, decía que hay un dicho en Yiddish que dice que mejor y peor no tiene límite.
Bien, esperemos que sea para mejor, porque la situación es muy dura. La última, y tu precisión, Itzik, ha sido fantástica para todos. Más o menos, porque yo creo que se perdió la cuenta, ¿cuántos misiles dispararon desde anoche hasta esta hora? Y dijiste, Ashkelon ha sido el blanco elegido, casi preferido, pero también Tel Aviv, también el centro del país, y ni hablar ustedes ahí en Sderot. Hay un cálculo y se siente que que ha habido algún tipo de disminución o siguen con todo el arsenal a pesar del ataque del Ejército de Defensa de Israel. Y agrego algo, esto es ya reflexivo nada más, para los oyentes desprevenidos. Hasta ahora, el Hamas, cuya información hay que siempre tomar con pinzas, dice que del operativo israelí, más o menos, creo, y si no, actualízame, había algo así como 160 muertos, me parece que era el número que daban. Digo, para lo que ha Israel bombardeado, parece la nada misma. Digo, esto es para mostrar hasta dónde Israel intenta que las víctimas no sean los civiles que el Hamas usa casi como rehenes. Digo, para tener claro que con ese nivel de bombardeo en cualquier otra situación y en otro lugar del mundo seguramente serían miles los muertos. Por favor, estos dos datos.
Bueno, sí, mira, yo te digo, ahora ellos encontraron la manera, cuando tiran, o sea, cuando tiran acá, tiran 1-0, 3-4 o a los kibutzim de al lado. Cuando le tiran a la zona más al norte, a Ashkelon y Ashdod, tiran de a 100 misiles para desafiar a la cúpula de hierro, que tiene 90% de efectividad, 92%. Ahora, de 100 misiles, la cúpula, que ya de por sí a algunos siempre se le escapa más de uno o dos, y esos son los que hacen impacto, y esos son los que producen los daños. Yo te diría, así a grosso modo, ya llegamos a 2.000, como nada. Dice que tienen 15.000 misiles, tenían 15.000 menos 2.000, todavía les quedan 13.000, y todavía no sacaron los misiles de más largo alcance, y tienen un arma nueva, que ellos cada round tienen un arma nueva, que son los drones suicidas, que son drones con explosivos. Por ahora lanzaron 4 o 5, en un desarrollo tecnológico de la cúpula de hierro, a algunos lo bajó la cúpula de hierro, y a otro el control aéreo lo sigue desde que sale de Franja de Gaza, y fueron derribados después de que se confirmó que son drones enemigos y no amigos, o un helicóptero, o un avión, o otro dron los bajó. O sea, por ahora ese arma no le funcionó, los túneles tampoco les funcionan, en fin. Pero ellos no se hacen problema, ¿eh? Ellos siguen tirando, no con la intensidad, pero hay horarios. Hay que ver qué pasa estos días. Tuvimos unas horas de tranquilidad por la mañana, pero cada tanto lanzan una andanada de misiles. Por ahora, como decíamos nosotros, decían nuestras abuelas, tú, hasta Ashdod. Pero nadie sabe qué va a pasar. Querido, más tomando en cuenta que ya mañana está el Akbar, ¿no?
Querido Itzik, lo bueno es que tenemos la coordinación con Ahmad para que en estos minutos que nos informas con tanto detalle te den un respiro. La línea queda abierta para toda información nueva. Ojalá pronto tengamos buenas noticias que signifique que se ha arribado a un alto al fuego y que, bueno, ciertos objetivos de Israel de poder debilitar seriamente al Hamas se logren en esto que es tan difícil. Y por otro lado, como bien decías, el otro frente, el frente interno, que también va a requerir de mucho, mucho tiempo, y ahí sí va a ser necesario la colaboración de toda la sociedad israelí en su conjunto, árabes y judíos, tratando de volver a esa convivencia que se supo tener durante tanto tiempo, más allá de vez en cuando alguna tensión, pero generalmente muy buena. Itzik, por el momento cerramos este informe de esta mañana y cualquier novedad, obviamente, sos prioridad uno para Radio High.
Sí, yo solo quiero desearles a todos nuestros oyentes y a ti y a todo el equipo, a veces en vez de Shabbat Shalom, que tengamos un Shabbat Beshalom.
Es un gran deseo. Un abrazo grande, Itzik, y que tengamos buenas noticias pronto.
Un abrazo.
El profesor Itzik Horn, desde Sderot, ahí, al lado, absolutamente al lado de la Franja de Gaza. Creo que para el oyente que no entiende demasiado, le dio un panorama tan claro de lo que se está viviendo, del momento, de las variables a considerar, que ahora sí puede usted decir, ya entiendo algo más de qué se trata esta confrontación de Israel con el Hamas.